Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Porque todo el mundo está con la maldecida gripe. Ahí dicen que en la vecindad se ha formado un gran berrinche, porque todo el mundo está con la maldecida gripe.
La chuchara de aquí al lado ante noche se quejó que por la noche le daba fiebre de 40 grados, que por la noche le daba
fiebre de 40 grados. Chucha mamá,
le dio la gripe.
A chuchita mamá,
le dio la gripe.
Y de noche mamá,
le dio la gripe.
Y de día mamá,
le dio la gripe.
Y de noche le sube,
le dio la gripe.
Y de día le baja,
le dio la gripe.
Y la fiebre de chucha,
le dio la gripe.
Le sube y le baja,
le dio la gripe.
A chucha mamá,
le dio la gripe.
A chucha mamá,
le dio la gripe. También el señor de al lado no ha cesado, que la fiebre le ha subido.
Ay, le ha subido más de grado. A chucha mamá,
le dio la gripe.
A chuchita mamá,
le dio la gripe.
Y de noche mamá,
le dio la gripe.
Y de día mamá,
le dio la gripe.
Y de noche le sube,
le dio la gripe.
Y de día le baja,
le dio la gripe.
Y la fiebre le...
El trío San Juan era un trío puertorriqueño liderado por Johnny Albino como primerísima voz. El trío San Juan grabó decenas de canciones que hicieron época, como Amor, qué malo eres o La Chucha, que es el nombre de la melodía que estamos escuchando.
Se tragó el termómetro, chucha. Adiós, chuchita. Se enfrió, chucha. Se murió, chucha. Y me quedé viudo sin chucha. La mejor chucha de todas. Adiós, chuchita. Trajeron el ataúd para chucha. La metieron en el ataúd. Clavaron la chucha. Y se llevan la chucha. Adiós, chucha. Yo tengo muchos recuerdos de chucha. La peluca de chucha. Y el ojo de vidrio de chucha. Adiós, chucha. Aquí todo huele a chucha en la casa. A chucha mamá. A chucha le gustaba comer hamburger y salami y bologna. Y cuando estaba de apetito se metía su salchichón de Puerto Rico, del Bravo, del que pica. Adiós, chucha. A chucha mamá. A chuchita mamá. A chucha mamá. A chucha mamá. Le dio la gripe.
Próxima a edificarse una base militar en Huejúcar. Comercializan más de 54.000 gorditas en Colotlán durante el festival gastronómico. A través de una estancia académica aspiran a formar alianzas de investigación entre Colombia y México. Ser consultivo no significa ceder facultades, asegura titular de la Secretaría de Educación Jalisco. Lo que comenzó como una idea de elaborar pasteles se convirtió en un negocio y un estilo de vida. En la sección El Perfil, las fundadoras de la pastelería Robles nos platican sus experiencias y aspiraciones comerciales. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo que nuestros números telefónicos están a su servicio. 499-99-242-33 u 800-701-9999. Saludamos a la gente que ya nos sintoniza a través de www.radio.udg.mx/Colotlán y por supuesto a todos nuestros radioescuchas del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. En un par de meses podrían construir una base para la Guardia Nacional en Huejúcar. Adelante con estos detalles de la información que nos ha preparado Gonzalo Vela. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Perdón, con base en diagnósticos llevados a cabo en diferentes municipios que comprenden la región, a fin de encontrar las condiciones adecuadas y también estratégicas, a fin de edificar las bases regionales de la Guardia Nacional, pretenden que Huejúcar pudiera ser la sede de una de ellas, y así lo comenta su presidenta, Arcelia Díaz Márquez.
Ya ahí anda la Guardia Nacional, está ahí ya viendo qué terreno le conviene estar. Se cree que en diciembre ya arranquen estando ahí en Huejúcar. La verdad, ellos son los que llevan, yo nada más hago, llegan, me dicen lo que ocupan y pues bueno, les ofrezco lo que hay. Nosotros no tenemos terrenos tal cual, el gobierno del estado es quien me está apoyando con esa parte, entonces la Guardia Nacional se cree que en diciembre, aparentemente en diciembre la vamos a tener ya ahí.
La alcaldesa reconoció que existe un reducido presupuesto y las gestiones han sido a través del estado. Al cuestionarla sobre la seguridad en su municipio y cómo ayudaría la presencia de estos elementos, comentó lo siguiente.
Sé que va a ser una base de la Guardia Nacional que va a estar ahí permanente. Al parecer ahorita van a ser 70 elementos, más adelante no sé cuánto, pero sí es una base que va a estar ahí directamente a toda hora. Se supone que debemos estar más vigilados ya con la Guardia Nacional, entonces yo espero que tengamos más vigilancia. Pues ahí no puedo contestar al 100% esta pregunta, me la reservo para cuando ya estén.
A un año de haber comenzado su gestión, Díaz Márquez agregó que los obstáculos han sido varios y en diversos contextos, el recurso presupuestal y las divisiones políticas son algunos de los que mencionó.
Han sido muchísimos retos a vencer, he tenido bastantes problemas, bueno, desde económicos, sociales, políticos, bueno, es bien sabido que ahí hay un poco de división en cuestiones políticas y ya esperemos que más adelante vayan bajando poquito, entonces ese fue un reto grandísimo, encontrar un ayuntamiento donde estaba con decadencia y sobre todo no con cordialidad entregada, entonces pues fue un reto grandísimo para mí.
La primera edil de Huejúcar reconoció que se enfrentan a varias carencias en las que pretenden dar solución, concluyó mencionando que continuarán trabajando por el bienestar de su municipio y haciendo lo posible por obtener recursos. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, comercializan más de 50.000 gorditas en Colotlán durante Festival Gastronómico. y a través de una estancia académica aspiran a formar alianzas de investigación entre Colombia y México.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Macrina y Lamberto. En 1875 queda legítimamente constituida la Cámara de Senadores de México, la cual ejerce sus funciones mediante la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas o permanentes, así como la integración de comisiones permanentes y especiales. En 1964, el presidente mexicano Adolfo López Mateos inaugura el Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec, obra del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 3 centavos y se vende a 19 pesos con 95 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 2 centavos y se vende a 22 pesos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Durante 2 días y con la meta de vender 50,000 gorditas, se festejó en este municipio el tercer Festival de la Gordita. Adelante con los detalles de esta información que nos ha dejado Gonzalo Vela.
Gracias, Ana Cristina. Con más de 25 stands instalados en la plaza principal de Colotlán y con el objetivo de vender 50,000 gorditas, este domingo dio inicio al tercer Festival de la Gordita, en el que se pudo observar afluencia de turistas, familias y comensales en diferentes horas del día, un evento consolidado en Colotlán que se prolongó por 2 días y que en esta ocasión contó con algunos cambios respecto a años anteriores. Así lo explica Juan Carlos Macías de León, director del Instituto Municipal de Turismo y Cultura y además parte del equipo organizador.
Fue una ventaja el haber hecho el festival en esta plaza porque es más amplia y no se aglomeró la gente ni hubo tanto apretadero. Y eso nos permitió tener una visión de qué negocios pudieran tener poca gente o cuáles tenían gente esperando que se le atendiera. Además de esto, bueno, hubo algunas horas que vimos lleno totalmente todos los stands de los participantes. Y además, este año pusimos 2 comedores cercanos a los stands de los participantes con la finalidad de que si estaban llenos las mesas, pues ellos tenían otro espacio donde poder comer.
Los festejos patrios fueron oportunidad para abarrotar cada uno de los improvisados establecimientos y que los vendedores pudieran ofrecer las tradicionales gorditas, pero también en un horario establecido otros antojitos colotlenses, agregó Macías de León.
Se tomó el acuerdo entre todos los participantes y los organizadores de que a partir de las 9 de la noche de hoy, 15 de septiembre, ellos tuvieran la oportunidad de vender no nada más gorditas, sino todo lo que ofrecen en sus establecimientos. Eso da un atractivo más al evento del grito, pues para que quien ya desayunó y comió gorditas, pues ya en la noche puede venir a comerse unas flautas, unos tacos, no sé, unas patitas, algo diferente.
El organizador argumentó su emoción por la respuesta del público y adelantó que Colotlán ya no solo será conocido por el piteado, también por su gastronomía y eventos.
Tenemos contemplado ya hacer el registro del festival como patrimonio del municipio de Colotlán y también hacer el registro que corresponda en el tema gastronómico, en el tema cultural, por supuesto.
Digamos que ya va a estar registrada la gordita colotlense.
Así es, que esté registrado como patrimonio cultural de Colotlán.
Por su parte, Silvia Lisset Robles Cárdenas, directora de Desarrollo Económico y Social, coincidió en que fue oportuno hacer algunos cambios y señaló que sin la buena aceptación del público, el festival no se realizaría cada año de mejor manera.
Bien, mucha afluencia, los llaveritos tuvieron mucho éxito, también fue aceptado la venta de souvenirs, entonces, pues nada, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los colotlenses, todo transcurre sin ningún accidente, sin ningún riesgo, tuvimos muchas precauciones con protección civil, o sea, fueron varias pláticas que se tuvieron con los participantes y yo considero que fue mucho trabajo, pero a final de cuentas va saliendo bien, gracias a Dios.
Ya fuera del tradicional mole rojo, chicharrón, chile verde, rajas, queso, chilaquiles, frijoles y otros y muchos otros, todos los cocineros estuvieron preparados para ofrecer sus mejores guisos y aunque la jornada fue cansada, los locatarios dijeron sentirse satisfechos cuando los entrevistamos.
¿Cómo le ha ido durante la jornada entre ayer y hoy?
Muy bien, gracias a Dios, sí.
Muy bien, gracias a Dios, hemos vendido bastante.
¿Cuántas gorditas ha vendido hasta el momento?
Más o menos como ayer vendimos 1500, 1600, ahora traemos aproximadamente 1200.
He vendido hasta ahorita alrededor de 1700.
Aproximadamente las gorditas que se han vendido son unas 2200.
¿Cómo se siente de haber vendido pues tantas gorditas en tan solo 2 días?
Bien cansados que estamos ya.
Pero sí, contenta.
Contentas y feliz porque ya vamos a tener más dinero.
Y no faltó a quien nos encontramos con las manos en la masa, o mejor dicho, en las gorditas, y así se expresaron del manjar colotlense.
¿Cuál es la gordita que está degustando el día de hoy?
Es carne de puerco en chile rojo y chilaquiles.
¿Por qué prefiere este tipo de gordita?
Por su buen sazón y el buen trato que nos dan. Están muy buenas, vengan a probarlas.
Carne de puerco en rojo.
¿Por qué prefieres este guiso?
Porque tiene buen sazón.
Coméntenos, ¿cuál es la gordita que está degustando el día de hoy?
Es una de deshebrada, un guiso de carne, la típica en rojo, y una de picadillo.
¿Por qué prefiere este tipo de guisos o este tipo de gordita?
Pues sobre todo porque es un sazón muy diferente a las otras, muy reconocido la forma de preparar su masa de la familia de Don Tacho.
Pese a que los recursos fueron limitados para la realización del evento, se logró premiar en diferentes rubros, como el mejor guiso tradicional o el mejor stand, sumando un total de más de 25,000 pesos en premios. Los ganadores se mostraron felices por haber sido incentivados, ya fuera por concurso o simplemente por su trabajo.
Gané el premio de mi gordita favorita en Facebook. Contaba en el concurso las mayores reacciones que tuviera y yo obtuve más de 3,500 reacciones.
¿Cómo se siente al ganar este premio?
Me siento muy bien, muy afortunada. Me llevo la cantidad de 4,000 pesos.
Me llamo Elba Adame Durón y me llevé el premio del lugar de donde estuvimos trabajando. Mejor stand de que les agradó. Y pues quiero dar gracias a Dios y a mi familia, a todos mis amigos y clientes que me apoyaron.
¿Se siente emocionada al ganar ese premio?
Feliz, feliz.
¿Cuál es la cantidad de su premio?
5,000 pesos.
Me siento feliz porque digo, pues tiene uno buen diente, ¿verdad? Entonces pues está bien que te paguen por comer bien, pues está bien, fueron 3,000 pesos lo que me gané esta vez.
Cabe señalar que además de las presentaciones musicales y el festejo patrio, se realizó la tercera ruta de la gordita, de la cual el presidente Fabricio Raúl Trujillo García nos compartió más detalles al respecto.
Los caminos están a nivel nacional, o sea, la ruta, todo lo que tenemos es a nivel nacional, entonces eso nos da una satisfacción extra para nosotros.
¿Podría figurar en el mapa Colotlán no solamente por el Titeado, a lo mejor ahora por el Festival de la Gordita, sino también por esta ruta?
Es difícil porque no nos podemos comparar con rutas ya consolidadas y a nivel nacional también es difícil, pero mínimo estatalmente sí va a estar considerada y esperemos de que vaya creciendo cada día más esta ruta.
Algunos visitantes a este festival explicaron que se trata de un evento de calidad, el cual debe seguir replicándose y dándose a conocer a nivel nacional e incluso internacional, alegaron la pacificidad y el ambiente.
Pues me parece un evento muy bueno porque atrae muchas personas de fuera que vienen a conocer. Creo que le han hecho demasiada difusión, entonces creo que hubo respuesta de la población, tanto local como foránea. Entonces, pues valió la pena, se me hizo muy bonito. Anoche también, la noche del grito fue muy padre, la música fue agradable.
Pa' mí que está jodón, está bien chingón, carajo.
¿Quiere que se siga haciendo este tipo de eventos?
Carajo, yo pienso que con mucho respeto, sí. Toda la gente se mira respetuosa, muy bonita, muy agradable sobre todo.
Días, hoteles, tiendas de abarrotes y otros negocios más se beneficiaron del evento y deberían replicarse con mayor frecuencia, insistieron algunos comerciantes entrevistados al respecto.
¿Cómo le ha ido a usted con sus ventas el día de hoy?
Muy bien, o sea, para mí sí ha aumentado porque las cosas que yo vendo sí los están necesitando para el festival y sí para mí sí ha sido benéfico porque sí ha habido mucho más aumento en las ventas aquí en mi negocio.
Pues la verdad bien, se han vendido muchas cosas y pues creo que es por los eventos que ha habido. Estos días han sido muy buenos para todos los locales, yo creo.
Pues me ha ido muy bien, gracias a Dios. Sabes que yo creo que tenemos una venta del doble de lo normal. Entonces, pues, y viene mucha gente de fuera, entonces eso nos ha levantado bastante.
¿Crees que esto se debe obviamente al festival?
Sí, claro, lo que es el festival y pues lo que son los días festivos, ¿verdad? También ayudan, pero el festival se ha levantado bastante.
Bajó un poquito más la venta de lo normal.
¿Por qué considera usted que haya bajado?
La prioridad son las gorditas.
Jorge Alonso Arellano Gándara, alcalde de Colotlán, agregó que es un evento que rompió las expectativas. Abundó que se logró abatir la meta con cifras preliminares de más de las 50,000 gorditas previstas a comercializar durante estos 2 días.
Se logró pues rebasar la meta que se había propuesto aquí en el municipio, tanto de visita de personas como de la venta de gorditas. Pues tomamos de referente lo del año pasado que fueron 33,000 gorditas, entonces nosotros pusimos una meta un poco más amplia porque iban a ser 2 días y se rebasó. Ahorita hay más de 54,000 gorditas vendidas todavía hasta este momento. Vamos a tratar de seguir haciendo cosas diferentes para lograr los resultados diferentes que queremos aquí para el municipio. Creo que esto lo ha digerido muy bien la gente y ha participado de muy buena manera. A mí lo que también quiero agradecer mucho a la gente de Colotlán, el saldo blanco que hemos tenido en estos eventos.
El tercer Festival de la Gordita concluyó este lunes a las 4 de la tarde con la entrega de reconocimientos a los participantes, patrocinadores y también las agrupaciones musicales que estuvieron amenizando el evento. Ana Cristina, esta es la información de cómo se vivió pues este tercer Festival de la Gordita.
Gracias, Lupita, gracias a Gonzalo por esta narración. Y bueno, la verdad es que yo disfruté el tiempo que estuve ahí, me divertí mucho en el caso de los concursos del más tragón y la más tragona, y ganó la persona que yo consideraba como una buena candidata para el mejor guiso. He probado sus gorditas y la verdad es que muy buena sazón.
Pues este año hubo bastantes novedades, no solo con relación a la organización, también en este caso, por ejemplo, la persona que obtuvo este premio. Hay que recordar que en las 2 primeras emisiones, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, pero había sido una otra mujer, pues, y estos concursos que también se vuelven un referente y que sí son muy divertidos para quienes están como espectadores. Y bueno, pues, ¿por qué no? Apostándole al gallo o a la persona que dices, este tiene que ganar, este seguro, y o que te da sorpresas, ¿no? Que también ocurre.
Exactamente. Y además con la posibilidad de que las personas, los coterráneos que no pudieron asistir, pues disfrutaran por lo menos a través de las emisiones, ¿no?, que se estuvieron haciendo en vivo a través de Facebook. Y también me tocó ver caras desconocidas y también a personas que son de Colotlán y viven fuera de. Entonces creo que sí está motivando. Ojalá se hiciera este registro del que nos hablan como patrimonio cultural, creo que fue lo que mencionaron, y que siga creciendo esta tradición. A quien se le haya ocurrido la idea, me parece que es muy buena. Nada más aquí, pues es cuestión de que sigamos todos colaborando, ¿no?, en la parte que nos toca como consumidores, los comerciantes como tal. Hubo menos participantes, ¿no?, en creo, a diferencia del año pasado, por parte de los comerciantes, si no mal recuerdo.
Según yo tenía el dato, habían sido más, pero también lo desconozco, la verdad.
No, creo que habían sido 30 y algo de puestos, y sí, creo que esta vez fueron menos.
27 creo que esta vez, ¿no?
Sí, creo que fueron menos, pero bueno, el punto es acá que tanto comerciantes como bueno, todos quienes de alguna manera formamos parte, pues sigamos contribuyendo, trayendo gente que conozcan, que disfruten y promocionarlo entre la familia. Ya va a ser la fecha, prepárense, vengan.
Así es.
Y por lo que entiendo, la experiencia de ampliarlo a 2 días también fue buena.
Sí, pues de acuerdo a los resultados que están compartiendo, se superaron estas expectativas. Y bueno, pues hablar de 54,000 gorditas es un promedio, o estas cifras preliminares, no es cualquier cosa, porque significa una derrama económica importante para quienes elaboraron este producto. Pero también escuchamos, no nada más se venden gorditas ese día, hay
se dio la posibilidad en la noche.
Se compra, por ejemplo, perdón, viene gente de fuera, entonces los hoteles también registran ventas, las tiendas, entonces las propias carnicerías.
El sábado, el domingo,
no había en las carnicerías ya
carne de puerco,
manteca, por ejemplo, entonces ya todo lo habían acaparado las personas que iban a vender. Entonces creo
con
que
eso te encontraste cuando con eso a comprar me
encontré
carne.
Así es. Entonces bueno, pues no solamente gana un solo grupo en este caso.
No, claro, exactamente.
Gana de manera general. Incluso nosotros como familia, bueno, pues recibimos a nuestra gente que está afuera, convivimos con ellos. Y bueno, yo creo que ya de entrada, en todos estos aspectos, es un éxito o un acierto que se haya pensado en hacer un festival con estas características.
Así es. Y ¿sabes qué destacaba en una plática que tuve con la directora de promoción económica? La unidad que hay entre los comerciantes de este producto. Y ella lo mencionaba, es que eso es fundamental para que estas cosas funcionen. Y hay muy buen trato entre ellos, mucha iniciativa. Y esa unidad ha sido muy, muy evidente. Y por supuesto favorece todo el proceso, ¿no? Así que es algo que también vale la pena destacar. Porque luego en otros rubros te encuentras con diferencias que dificultan la realización de diferentes actividades. Así que también el reconocimiento por esto a todos los comerciantes de este delicioso producto de las gorditas.
Y hay que irse preparando o entrenando para el próximo año, ¿no? Que rápido llega.
Sí, fíjate, exactamente. Y a ver qué pasa el próximo año por las fechas, ¿no? Porque el 16 va a caer entre semana y habrá que ver cómo lo planean, porque finalmente esto también tiene la finalidad de atraer turistas, y si es entre semana se complica.
Así es.
Bueno, pero pues ya estaremos pendientes, nos quedamos con
la... Hay que por lo pronto disfrutar de las mieles de este que acaba de pasar, ¿no?
Exacto. Y oye, la venta de llaveros, me dicen que volaron, sí, literal. Bueno, pues, que no fueron suficientes, según comentaban. Así que bueno, pues para el próximo año habrá que ver
también de qué procede, ¿no? Así es, ya van a con base en lo que haya ocurrido este año también planificarán la siguiente misión.
Así es, Lupita, pues yo disfruté mucho de las gorditas y de las actividades a las que me tocó asistir. Así que enhorabuena por este festival y nos vamos ya a nuestro siguiente corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿De verdad el balanceo favorece al sueño? Dos nuevos estudios, uno realizado en adultos jóvenes y el otro en ratones, confirman la evidencia de los amplios beneficios de un movimiento de balanceo durante el sueño. De hecho, en humanos muestran que también consolida la memoria. El sueño de calidad exige quedarse dormido rápidamente y durante toda la noche, dice Laurence Bayer de la Universidad de Ginebra en Suiza, autora de uno de los trabajos. Nuestros voluntarios se durmieron enseguida cuando se mecían y sus periodos de sueño fueron más largos y profundos, es decir, tuvieron menos despertares. Es la señal evidente de que mecerse es bueno para dormir. Bayer y sus colegas habían demostrado anteriormente que el balanceo continuo durante una siesta de 45 minutos provocaba este mismo efecto. En el nuevo estudio, que ha contado también con la investigadora Sophie Schwartz, las autoras, además de ratificar estos beneficios, querían saber su impacto en la memoria. Para evaluar la consolidación de la memoria, los participantes estudiaron pares de palabras. Después, los investigadores midieron su precisión al recordar los pareados y descubrieron que los resultados fueron mejores cuando las personas se mecían mientras dormían. Otros estudios habían observado que ese suave movimiento contribuye a la sincronización de la actividad neuronal en las redes tálamo-corticales del cerebro, que desempeñan un papel importante tanto en la consolidación del sueño como de la memoria. El segundo estudio en ratones es el primero en explorar si el balanceo promueve el sueño en otras especies, y de hecho lo hizo. Los investigadores dirigidos por Paul Franken de la Universidad de Lausana, en Suiza, utilizaron juguetes para generar un movimiento similar dentro de las jaulas de los ratones mientras dormían. Su efecto fue positivo a la hora de conciliar el sueño en menos tiempo, pero no en cuanto a su profundidad. Ambos trabajos, publicados en Current Biology, pronuncian nuevos conocimientos sobre los mecanismos neurofisiológicos del sueño que pueden ser relevantes para el desarrollo de nuevos enfoques para el tratamiento de pacientes con insomnio y trastornos del estado de ánimo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Vamos ahora a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de la pastelería Robles.
Las grandes cosas a menudo tienen pequeños comienzos y María Guadalupe Hernández Vélez no podía estar más de acuerdo con ello. Hace 20 años y trabajando como docente, horneaba pasteles en su hogar para que sus pequeñas hijas salieran a venderlos en rebanadas.
Yo tenía una tienda de ropa y eso implicaba que saliera fuera a estar surtiendo. Para evitar las salidas, opté mejor por poner una pastelería, que era algo donde yo podía estar a cargo de mis hijos. En el transcurso del tiempo, mis hijas empezaron a vender pasteles en rebanadas, casa por casa, con amigos de nosotros. Y así, conforme se fueron dando a conocer, cada vez nos pedían más. No teníamos un número grande de pasteles vendidos al día. Pero a ellas les gustaba y lo hacían con mucho agrado. Sabían que nos ayudaría a nosotros a poder volver a reinvertir ese dinero e ir haciendo un poquito más grande el negocio.
El entusiasmo de sus hijas permitió que la actividad fuera creciendo. La aceptación e incluso rechazo de los clientes motivó a las niñas y les inculcó el interés de ir forjando un negocio que no dimensionaban en ese momento, sostiene la principal directriz de la pastelería.
Cada vez me sorprendían porque llegaban felices cuando vendían. Y también, si tú te das cuenta, cuando se empieza un negocio, llegan a visitar a la misma persona todos los días porque saben que esa es la que les compra. Entre ellos, toda su familia. Pero si alguna persona les decía, ay, hija, hoy no, mira, yo soy diabético. Llegaban así como que se les acababa el mundo. Y a una que era así más como de la mercadotecnia, ya decía, no, mamá, pues vamos haciendo algunos que no tengan tanta azúcar. y ya alguna otra proponía, oye, si les regalamos una rebanadita, algo que degusten y vean que sí está bueno, porque eso lo hacían seguido, ya se les acababa y veían que aunque hubieran regalado para que la gente degustara, veían que sí les quedaba algo de ganancia de su trabajo. Esto lo hacían desde chicas sin descuidar sus estudios, jamás.
Los pasteles elaborados en casa y con una receta 100% familiar fueron sin duda una de las principales razones para posicionar el producto entre el gusto de los comensales, pero también el asombro de ver a tres niñas vendiéndolos, recuerda Diana, la más grande de ellas.
Cuando nosotros ya teníamos esta venta de pasteles, se toma la decisión de entonces quitar la tienda de ropa porque mi papá ya no tenía como todo el tiempo de estar ahí. Y hubo un tiempo que dentro de la tienda de ropa había un refrigerador con pasteles. Yo creo que yo estaría como en sexto y nos salíamos las tres. A esa venta o a ese grupo de las tres hermanas se agregaban muchos vecinitos por aquí también. Entonces éramos un bolón de niños vendiendo pasteles y la gente nos compraba pues porque les gustaba, por curiosidad. O sea, por curiosidad de ver a tantos niños que andábamos vendiendo.
Porque les gustaba que mi mamá nos vestía iguales y nos peinaba iguales.
Eso, por ejemplo, es algo que mi mamá también siempre desde entonces decía, a ver, van a salir, pero van a salir cabello recogido, las uñas cortas, o sea, lo que a ti como cliente te gusta cuando vas a algún lugar de comida. Entonces, pues, se fueron conjugando las cosas.
Las niñas no habían concluido sus estudios de primaria cuando aprendieron a hornear y a involucrarse en todo lo que conlleva una pastelería. Fue la disciplina, el gusto y la habilidad comercial que caracteriza a la familia lo que les permitió abrir y hacer crecer su negocio, platica Anabel.
Llegábamos y ya podíamos entrar al banco a dejarle a Lucimares, a quien fuera de ellos, y nos compraban y ya eran los que empezaron a encargarnos, que ya no solo querían una rebanada, que a lo mejor ya querían la mitad o que al siguiente domingo era un pastel completo. O sea, era la emoción que queríamos dejar ya de vender para venir a contarle a mi mamá. O sea, no había celular ni nada, ya nos queríamos venir, o sea, contarle a mi mamá que habíamos vendido un pastel completo. Y mi mamá decía, por eso, pero no han acabado, ¿no? No importa, o sea, te nos regresamos, pero tienes que saber la noticia, ¿no? O sea, y empezamos así, con mucha emoción, a disfrutar de la pastelería y lo seguimos haciendo. Hemos crecido bastante, gracias a Dios, en los 20 años. O sea, no podemos decir que hemos estado 20 años de estancados, porque no solo nos empleamos nosotros, sino que nos hemos convertido también en empleadores.
El éxito no se alcanza con velocidad, se alcanza con constancia. El tiempo siguió su curso, Diana, Karina y Anabel crecieron, emprendieron una carrera universitaria, pero su elección no mermó el negocio, por el contrario, abonó para que se convirtiera en el referente que es actualmente.
Y la maestría nos ha permitido tener clientes ya en toda la región, en toda la región, y no solo de que vengan y se lleven su pastel, sino que nos ha permitido, por ejemplo, estar establecidos en Colotlán con 10 sabores que se hornean diario. Todos los días horneamos, los 365 días del año horneamos, pero a todos los demás municipios que son más lejos y que a lo mejor nunca pensamos llegar por miedos tontos, a lo mejor que dices, bueno, a Bolaños cómo voy, hace un calor infernal y yo mi betún es de mantequilla, hombre, se va a derretir, ¿no? Gracias al marketing digital hemos logrado, como la pastelería es muy estacional y tiene picos muy altos en fechas muy especiales como el 10 de mayo, el Día del Padre, la Navidad, este tipo de cosas, hemos podido salir de Colotlán y de Tlaltenango a esos municipios en esas fechas especiales sin arriesgarnos a llevar si vamos a vender o no. Gracias al marketing digital llevamos todo vendido.
Cocinan pasteles desde que estaban en primaria, dominaron el proceso completo con responsabilidades acorde a su edad, 20 años después han sabido explotar esas aptitudes y de manera consensuada tomar decisiones en un negocio que además es generador de empleo en Colotlán.
Actualmente estamos trabajando un proyecto que ya está, no sé, a un 5% de ser terminado. Entonces ya una navecita industrial, algo ya un poquito más ordenado, planeado, para brindar un mejor servicio a la población y tal vez poder crecer más de lo que ya hemos crecido. Nos empleamos nosotros y también empleamos a más personas.
La verdad sí. Es que la pastelería es un negocio muy noble. Siempre sí. Hay algo que festejar, entonces te permite uh-huh. Que siempre haya una venta, siempre uh-huh. Hay un cumpleaños. Un pastel te reúne y se ha vuelto una identidad de la pastelería, o sea, que siempre haya en existencia para que la gente lo pueda adquirir, ¿no?
No es tan sencillo como solo hornear un pan y venderlo. La pastelería se ha expandido por la escuela que cada una se preocupó en forjar bajo la directriz de su madre, así como el interés en contribuir con sus habilidades para consolidar una idea que hoy es un estilo de vida, afirma Anabel.
Hay gente que viene y me dice, oye, es que ustedes me hicieron el de mi boda, hombre, ya tiene un hijo de 15 años, ¿yo qué me voy a acordar, no? O sea, le digo, no, pero no tiene una foto, y me dice, es que nos encantó y quiero que me hagas el de los 15 años de mi hija, no me acuerdo cómo era el de la boda, ¿no? O sea, es tanta la gente ya que recibes, con la que platicas, con la que haces ese clic que no te acuerdas y que agradecemos mucho porque de verdad hay familias y que cada que vienen nos lo dicen, o sea, tengo 3 hijos y me hiciste el de mi boda y me has hecho el de cada cumpleaños de mis hijos y esas son experiencias muy bonitas que te deja siempre estar al frente de un negocio y de hacer equipo con todo, con el cliente, te decía yo, con los empleados uh-huh. Para nosotros que han sido una pieza bien importante para nosotros porque ser empleado de un lugar de comida o de una pastelería no es cualquier cosa porque cuando para todos es fiesta, para ti es trabajo.
Diana es hábil para la administración, Anabel en el marketing digital, Karina en la búsqueda de sabores que puedan ser una opción de venta y la maestra en la precisión de los pasteles que han vendido en Colotlán, la región e incluso Estados Unidos. La experiencia les dio la oportunidad de saber qué productos ofertar en determinadas fechas y con la visión de mantener a sus clientes cautivos, además de pasteles, han innovado con productos como galletas decoradas, cupcake, gelatinas e incluso capirotada.
Nosotros también siempre cuidamos siempre estar aquí en la pastelería una de nosotros encargada, observando lo que se hace. Porque pues al final somos las que vamos a salir al frente en cualquier error, situación. Cualquier situación que tengamos. Y además, ellas se encargan de estar buscando de qué manera las ventas, porque aquí no hay otras cosas, aquí no hay mucho empleo, aquí el empleo es mínimo. Entonces, no podemos desocupar empleados. Tenemos que estar ganando.
Si quedarte estancado es una decisión irresponsable de nosotros como responsables. Visto. Porque yo no le puedo decir a mis empleadas que vienen todos los días del año y que me sacan de los apuros más grandes, decirles, ¿sabes qué? Esta semana no vengas porque no hay trabajo.
No, nada más por eso ellas se están quedando en el empleo. Ellas ven que sí hay compensación económica también.
Con 2 décadas de trayectoria, su visión ha crecido. Desde hace un año mantienen un punto de venta en Tlaltenango y con la apertura de una nave industrial esperan expandir la pastelería a otros municipios de la región. Aunque ya tienen venta en este lugar, la idea es abrir otros sitios de producción, nos comentan.
Buscamos sistematizar sí un poco más los procesos, estar más organizados para entonces poder estar más presentes en un primer momento en la región, pero ya con puntos de ventas, viendo también siempre dónde son los lugares donde más se vende. O sea, todo esto de verdad hay estudios que vas haciendo, ¿no? Que vas valorando, es decir, a ver, en tal lado puedo poner y cuáles son tus ventajas. Bueno, pero ¿cuáles son tus ventajas? Pues está más lejos, más gasolina, nada. Ok, entonces ya eso lo valoraríamos y ver dónde ponemos más puntos de venta. Para eso necesitamos tener un mejor sistema. Como ahorita todo se produce aquí, tal vez mi siguiente etapa yo ya sea que produzca en otro lugar para poder ofrecer ese pastel de 3 leches en ese punto de venta. O si no, tal vez pensar ya en vehículos refrigerados con refrigeración para entonces poder trasladar.
La pastelería inició con la venta en rebanadas de solo 3 sabores. La cifra subió a 10. Es un negocio sólido porque sus dueñas se han preparado, conocen a sus clientes, a sus empleados y con el tiempo reforzaron la responsabilidad que tienen incluso con las causas sociales.
No es fácil, o sea, porque los primeros años muchas veces no te da un negocio. O sea, ya ahorita nosotros está algo ya que ha llegado a este punto, pero porque ya nos respaldan 20 años de trayectoria, 20 años de que a lo mejor algunas veces tuvimos pérdidas. Poco a poco fuimos haciéndonos de toda la maquinaria con la que contamos ahora. Un emprendimiento, desde mi punto de vista, o como nos sucedió a nosotros, no empezó así. O sea, empezamos, como te contamos, vendiendo en rebanadas con los utensilios que podíamos tener en casa. Las ideas sí son muy importantes, la creatividad que le pongas para emprender sí es muy importante, pero es mucho estar y no perder como el objetivo de lo que tú quieres, o sea, y de echarle las ganas, porque como decía, si no tienes disciplina, pues no.
Los hornos de la casa ubicada en Ramón Corona permanecen encendidos los 365 días del año. Sus dueñas, acompañadas de sus empleadas, además de encargos especiales, elaboran pasteles de tiramisú, chocoflan, chocoqueso, zanahoria, vainilla, piña, tres leches, chocoleche, chocolate con tres leches o el que pudiera ser el más vendido, de nata. Su exquisito sabor puede degustarse en fiestas, reuniones o simplemente por el placer de comerlos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
A través de una estancia académica aspiran a formar alianzas de investigación entre Colombia y México. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las similitudes entre Colombia y México son evidentes en el ámbito de la docencia, pero también las diferencias en la aplicación del conocimiento, lo que representa un campo de oportunidad para Caterine Hinosca Guevara Gazón, académica de la Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios, quien realiza una estancia de investigación en el Centro Universitario del Norte.
Las líneas de investigación, por lo menos en organización contable y financiera, calan perfectamente, digamos, para la licenciatura en contaduría pública y lo mismo en la licenciatura en administración de empresas. Con la licenciatura en agronegocios e entorno económico y ambiental, hay varias. Para licenciatura en administración de empresas está también emprendimiento y desarrollo empresarial, pensamiento económico, contable y administrativo, desarrollo organizacional y regional, crecimiento y desarrollo regional. Bueno, eso sí toca pues para todos los programas, porque precisamente estamos tratando de hacer alianzas en cuanto a proyectos de investigación para poder empezar a trabajar conjuntamente.
La visita de la académica colombiana trae consigo al menos tres finalidades específicas: dictar conferencias, compartir experiencia y formar acuerdos que favorezcan las líneas de investigación de la neurociencia, los agronegocios y el área contable.
Tenemos la intención de, primero que todo, compartir nuestros conocimientos, traer todo lo que nosotros trabajamos en Colombia a nivel de docencia, porque vamos a dictar algunas charlas en cuanto a contabilidad general, transmitir esos conocimientos, los modos y métodos de trabajo. En cuanto a la parte de investigación, estamos tratando de hacer alianzas con agronegocios en sus líneas de investigación en cuanto a producción del pescado y la parte avícola y pecuaria. Y de igual forma también es posible tener una alianza con un proyecto de investigación con neurociencias en un proyecto llamado Neuroeducación en la Educación de Finanzas y Contabilidad para los niños de cuarto de primaria.
La académica colombiana se dijo entusiasmada de los acuerdos que puedan consolidar con las diferentes licenciaturas, maestros y alumnos, lo que a su juicio traería beneficios a ambas instituciones y al contexto donde están enclavadas, explicó.
Se abre una puerta donde vamos a tener no solamente estudiantes, sino también docentes en entrada y salida e intercambio pues entre las dos instituciones. Segundo, vamos a tener en la parte de investigación nuevas ventanas que nos van a abrir, digamos, la parte de costumbres y de modismos, culturas diferentes, poder adaptar información de otro país a nuestro trabajo, pues va a poder quitar ese pensamiento obstruido y poder dinamizar procesos que de pronto se estaban haciendo por una parte, pero ya habiendo estado en otra parte, nos enseñan cómo hacerlo mejor y podemos mejorar.
El 27 de septiembre concluye la estadía de la académica en México, sin embargo el vínculo continúa y con ello la posibilidad de afianzar los acuerdos en puerta, aquellos que permitan reforzar su objetivo en la mejora de la investigación y práctica de los resultados que obtengan. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho y ya llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos un excelente martes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.